Capítulo 2. Nueva vida en la fábrica. Amparo, gracias a la recomendación de Borrén, consigue trabajo en la fábrica como cigarrera. En su casa se celebra una fiesta e invitan a comer empanada y bacalao al barbero, a la señora Porreta y a Carmela. Servía a la mesa el nuevo ayudante del padre, Chinto. Era este un chico no muy guapo, vestido de campesino, con largas melenas y andar patoso. Y su forma de hablar hacía reír a todos. Amparo madrugó para ir a la fábrica. Caminaba deprisa y contenta. Pero cuando entró en el patio de la fábrica, la muchacha sintió miedo. El edificio era viejo y grande, pero no muy bonito. Y Amparo estaba acostumbrada a considerar la fábrica desde niña como el sitio donde vivía un poder misterioso, el Estado. Casi temblaba cuando se sentó en la silla que le dieron. A su alrededor, las obreras levantaban la cabeza, con curiosidad, mirando a la nueva. La maestra estaba ya a su lado y le dio el tabaco y los instrumentos, y después le explicó con detalle cómo trabajar. Amparo, orgullosa, recordó las explicaciones de su madre y dijo que ya sabía. La maestra sonrió y le dejó liar un puro. Lo hizo bien, pero se rompió cuando la maestra lo cogió. Le explicó que tenía que hacerlo sin prisas. Extender la hoja de tabaco, cortarla con cuidado, enrollarla y rematar el puro cortando la punta. Amparo se empeñó mucho en hacer las cosas bien. Sus compañeras le daban consejos, y al salir por la noche, estaba reventada de cansancio. Poco a poco fue aprendiendo, y sabía liar bien los cigarros. Al principio, echaba mucho de menos la calle. Estaba acostumbrada a pasear con libertad, a ver escaparates de tiendas de ropa y de comida, a escuchar a las bandas de música, a seguir las procesiones, a divertirse en las fiestas de carnaval. Qué distinto eran el aire libre de la calle y la atmósfera cerrada de la fábrica, con sus olores a tabaco, sudor y letrinas. Todo estaba sucio y oscuro allí dentro. La mayoría de sus compañeras, además, eran mayores, con las manos y la piel estropeadas por el trabajo. Sus ropas tenían colores marrones y oscuros, muy distintas a los alegres vestidos de colores de las calles principales. Con el tiempo, le cogió cariño a la fábrica. Se interesó por sus compañeras y las ayudaba. Además, por primera vez tenía dinero para ella. Daba una parte en casa, pero se guardaba otra parte. Chito también tardó en acostumbrarse a su nuevo trabajo. Sentía nostalgia de su aldea. Se consolaba mirando el mar, porque sus colores cambiaban con las horas del día. Gris al amanecer, azul claro de día, amarillo al ocaso, verde oscuro por la noche. Además, no se cansaba de ver barcos de todas clases, grandes de travesía y pequeños de pesca. Todas las tardes, con su cesta de barquillos al hombro, iba a buscar Amparo a la salida de la fábrica. Vivir en la ciudad le ha cambiado. Ya no lleva ropa de campesino. Se ha cortado el pelo, viste y camina mejor. Un día, Amparo salió más tarde y Chito estaba distraído mirando un pequeño mercadillo de marisco que estaba delante del edificio. Las pescadoras tendían sus redes al sol para secarlas y vendían sus productos: mejillones negros, calamares blancos con sus largas patas, almejas. Cuando Amparo salió, aprovechó que Chito miraba hacia otro lado para marcharse sin decir nada. estaba harta de ese zopenco, pues era muy pesado y no la dejaba tranquila. Le molestaba su forma de hablar y no quería verle allí esperándola siempre. Fue bajando hacia su casa y por el camino se encontró con las señoras Sobrado y García, con sus hijos y amigos. Baltasar iba al lado de Josefina, que ya era una chica casadera, y los acompañaba su amigo Borrén. Cuando se cruzaron, Amparo y Baltasar se quedaron mirándose un rato bajo la luz del sol que se ponía. Él, rubio y pálido, de uniforme militar. Ella, morena y de labios rojos, con su pañuelo colorado. Borrén dijo enseguida: «¿Has visto a la cigarrera? A mí no me ha mirado. Y fui yo quien la metió en la fábrica. Ya te dije que iba a ser una chica muy guapa». «A mí me parece una mujer muy ordinaria. Tan morena. Parece una cocinera», dijo Josefina. Baltasar estaba muy incómodo por la situación y, para cambiar de tema, llevó a una de las niñas pequeñas a montar en un burro que había en un campo allí cerca. Chito llegó entonces corriendo y alcanzó por fin a Amparo por la calle, pero esta, enfadada, le dijo: «Deja de seguirme siempre. No soy una niña pequeña. Vete a vender barquillos a otro sitio, que aquí en el paseo no los compra nadie». Borrén tenía razón. Amparo se daba cuenta de que los hombres la miraban mucho. Hasta ayer, se comportaba como un chico y se enfadaba si alguien le hablaba como a una chica guapa. Ahora, empezó a pensar en su ropa y en su aspecto. Y le preocupaba la comparación con las señoritas ricas que veía de paseo. Solía ir a una barbería cerca de su casa a leer en voz alta los periódicos obreros a los clientes, para ganarse algunas monedas. Ahora, le pedía al barbero objetos para arreglarse: cepillos y peines viejos, horquillas para sujetarse el pelo, restos de crema, frascos de colonia medio vacíos, un trozo de jabón. Su piel parecía así más brillante y suave, y se apreciaba mejor la hermosura de su cara. También el pelo mejoró, lavado y peinado. Sus ojos negros y sus dientes perfectos destacaban más ahora. Baltasar, después de su encuentro, pensaba en ella. Pero su amigo Borrén se marchó durante cierto tiempo a otra ciudad y no quiso ir solo a pasear por la fábrica para verla. En España estaban ocurriendo acontecimientos importantes. La revolución de 1868, llamada la Gloriosa, obligó a la reina y a sus ministros a marcharse al extranjero. En el país se discutía qué forma de gobierno era preferible. Unos decían que la monarquía, pero con otro rey, mejor que la que tenían. Otros querían cambiar y defendían la república. Entre estos últimos, algunos preferían la República Federal, como la mayoría en la fábrica de tabaco de Marineda. Las obreras elegían algunas compañeras para leer periódicos en las horas de trabajo. Amparo era una de las preferidas. Estaba acostumbrada a leer en la barbería, así que era la que mejor leía, con pasión. Subía el tono y la voz cuando era necesario. Hacía muchos gestos con la cara y con el cuerpo que acompañaban a la narración. Parecía vivir los hechos que contaba. Además, después de tantas horas de lectura, adquirió también mucha habilidad en hablar. El taller entero la escuchaba con mucha atención y compartía sus afectos y sus odios. Las cigarreras detestaban a algunos políticos y aplaudían a otros. Se indignaban con algunas noticias y hasta pedían la muerte de algunos enemigos del pueblo. En boca de Amparo, las crónicas del Parlamento de los periódicos de Madrid no eran aburridas. todas, escuchaban los discursos de algunos diputados y les parecían muy bonitos. Había muchas palabras que no entendían. Claro. Pero gracias a Amparo, sabían que hablaban a favor del pueblo. Otras veces, leía artículos que defendían los derechos de los más pobres y prometían justicia social, educación para todos, hermandad entre los hombres. Todas se emocionaban pensando en ese futuro de perfecta libertad y bienestar absoluto que iba a venir muy pronto. Cuando llegó el verano, la política ocupaba menos tiempo. No era porque no les interesaba. Durante las horas de calor, la mayor parte de la jornada, el aire en la fábrica se volvía muy pesado y denso. Costaba trabajo liar los cigarros. El olor a tabaco se mezclaba con el de la comida, que se pudría porque no tenían ganas de comer. Algunas se quedaban dormidas sobre las mesas o contra alguna pared. Nadie tenía ganas de conversación ni de escuchar nada. A las 4 de la tarde empezaba a correr la brisa marina y las cigarreras se animaban. Algunas sentían ganas de comer y volvían a empezar las lecturas. Los periódicos locales les gustaban mucho a todas. Tenían nombres muy sonoros. El Vigilante Federal, órgano de la democracia republicana federal unionista. El Representante de la Juventud Democrática. El Faro Salvador del Pueblo Libre. Sus artículos eran más sencillos de entender que los diarios nacionales y trataban asuntos que conocían mejor. Por ejemplo, uno que se titulaba Acontecimiento Incalificable.
A ver, callaos. Escuchad. ¡Silencio, charlatanas!
Y se hacía silencio. No se oía una mosca.
Acontecimiento Incalificable, repetía Amparo. Hace 2 días, entraron 3 guardias civiles libres de servicio en el Café de la Aurora y un oficial que allí había los arrestó.
¿Por entrar en un café?
Y dicen que hay libertad.
Es mentira, mujer.
Aseguran personas bien informadas que las autoridades han dado orden para prohibir a los guardias entrar en los cafés. Si es cierto, es un ataque a los sagrados derechos individuales y también al negocio libre de los cafeteros. ¿Y qué razón tiene? ¿De qué come el pobre del cafetero si echan a los clientes? Y no encontramos frases suficientes para rechazar estos abusos. Hoy, que la bandera de la libertad nos da sombra. ¡Eso, eso! Si hay libertad, no hay injusticias. ¡Olé la libertad!
¿Qué creen estos militares? No estamos en los siglos del pasado, cuando un señor tenía poder para abrir el vientre a sus vasallos. Cuando oyeron eso, hubo mucho alboroto entre las cigarreras. Exclamaciones, gritos y risas. Pero la mayoría estaba horrorizada.
¡Silencio! ¡Que ahora viene lo mejor! Dijo Amparo y leyó. La revolución está lista y preparada para acabar con estas situaciones. Yo os digo que hay que echar a todos los generales, gobernadores, ministros y gente gorda y poner en su lugar a gente del pueblo.
¡Bien! ¡Bien!
Dijeron todas, pero algunas tenían miedo porque podían estar oyendo los jefes de la fábrica.